Bienvenido, soy Alecrombie y esto es Pesquito y Medio, tu podcast friki preferido. ¡Empezamos!
Lisa, hoy es tu cumple, doy gracias a Dios, porque era solo un pesquito, desde entonces fuimos dos. Lisa, hoy es tu cumple, sé muy feliz, Lisa. Lisa, hoy es tu cumple, sé muy feliz, Lisa.
Bueno, en el programa de hoy contamos con unos colaboradores que paso a presentar. Como siempre, tenemos al incansable Seidon McFly.
¿Qué tal? Yo hoy soy un Seidon McFly nuevo. Soy una persona nueva porque he visto Vengadores Endgame, que me ha cambiado la vida, Alecrombie. Yo no sé a ti, pero a mí me ha cambiado la vida. Me da igual los fallos de guión, da igual. Sé que no vamos a hablar de esto, ¿eh? Podéis quitar el podcast, no vamos a hablar de esto, pero a mí me ha cambiado la vida.
Pero en breve sí, ¿no?
En breve sí.
Bueno, spoiler. Pues, spoiler.
Puede que haya un especial.
Puede.
A la vista.
Este trozo lo cortaremos o no, dependiendo si hacemos el especial. Gracias, Mildred.
No, está bien. Sí, no, así decepcionamos a nuestros oyentes.
Claro.
Que, hablando de decepcionar, quería aprovechar para hacer la primera fe de ratas de Pesquito y Medio.
¿Pero qué me estás contando?
Vale. Que en el capítulo pasado, bueno, yo soy, que nos dicen que después no saben quiénes somos los que hablamos, yo soy el que habló de Venom el primer programa y después de Clone Wars, ¿no? El friki ese. Pues en el programa de Clone Wars dije que Yendi Tartakovsky hizo Samurai Jack, El laboratorio de Dexter y Las Supernenas. Mec, error. Como bien nos hizo saber un compañero de otro podcast, ¿vale? De Infocalipsis. Un infocalisto, así es como se hacen llamar ellos, no es que esté resentido ni nada, es un podcast muy recomendable. Yendi Tartakovsky no es el creador de La Supernena, ¿vale? Es verdad que ha estado muy ligado a ella porque trabajó en varios capítulos, hizo incluso la película. Y yo dije que hizo y es verdad que parecía que es como si lo hubiera creado él y no es así, ¿vale? El creador fue un amigo suyo que se llama Craig McCracken. Todo el crédito para él y le doy la enhorabuena por su trabajo y por tener ese apellido tan molón. Porque claro. McCracken mola mucho, la verdad. La verdad que sí. Si tienes que ser más lo que sea y no es McFly, llámate McCracken. Es la mejor opción. 10 tutanitos para su apellido. Y ya está. Ya me callo.
De todas maneras, esto lo sabíamos todos y nos callamos porque nos daba cosa interrumpirte, ¿vale? Por ya, supuesto, es algo obvio.
Os lo agradezco.
Claro, ten en cuenta que unos están dibujados, redondeados y otros cuadriculados. Eso es la esencia.
Es verdad, verdad. Cierto.
Además, no hubieras podido pronunciar tan guay los apellidos todos. Claro. Lo primero también ha costado lo suyo, ¿eh?
Sí. Tartakovsky. Y mira que ese sí lo conocía.
Tras esta presentación tan larga, llena de erratas, ¿o no? Con nosotros también tenemos a nuestra incansable Mildred. Buenas noches.
Buenas.
Aunque como novedad, esta noche no solamente, porque también lo va a hacer, por supuesto, va a meter pullas de las suyas y menudo pareando que me ha salido, la vamos a tener en una sección específica, aunque como es una cobarde no se ha atrevido a hacerlo sola y viene con chan chan chan, bueno, ya todos sabéis, con su hermana Scully. Bienvenida, Scully.
Annyeonghaseyo.
¿Te has dicho?
Ha dicho la en coreano.
Pero que lo repita.
Annyeonghaseyo.
Qué maravilla. Bueno, pues con eso de que ha saludado en coreano, me imagino que están adelantando un poco de lo que van a hablar.
Sección en coreano entera.
Sí, bueno, intentaremos.
Annyeonghaseyo, fin.
Y ya termina la sección.
Sarani. Que además nuestra sección va a tener nombre y todo.
Ah, y eso nos lo guardamos para luego, ¿se puede adelantar ya?
No, me da igual, como queráis.
Pues luego pasamos, así tenemos una pequeña sorpresa que tú eres mucho de spoiler. Y luego también no nos acompaña nadie más.
En realidad no tiene nombre nuestra sección. Sí, somos nosotras.
La sección vuestra, sí.
Estoy fatal.
Perfecto. Y hoy no nos acompaña nadie más. A ver si conseguimos que para el próximo programa el querido...
Tú te presentas a ti mismo, claro.
Sí, estoy yo. Ahora lo diré. Gracias, Mildred.
Eso para que vayas cortando. Pim, pim. Cortar.
Genial. Me encanta editar
esto. No, pero este eso programa. Déjalo. Es la esencia que le corte.
Por supuesto.
Mildred.
Si supieran los oyentes la de cosas que tengo que cortar.
Pero bueno, nunca lo sabrán.
A ver si conseguimos que para el próximo programa estamos intentando convencerlo para que Josema vuelva con su sección específica de Cthulhu o de Chulu o lo que sea. Porque, bueno, sabemos que hay mucha gente que está deseando volver a escucharlo. Pero mientras tanto, pues nos quedamos nosotros cuatro. Hoy vuelvo yo a intervenir con con una sección propia.
Porque no tenemos club de visionado.
Sí, hoy va a ser este va a ser otro programa, va a ser parecido al primero. Vamos a tener sección de los expertos, aunque ya no se llaman expertos, porque son unos cobardes y no quieren que le llamen expertos. Ahora son colaboradores, aunque...
Nosotros no somos tan guay de expertos. Eso lo dejamos para otros podcasts.
Sois expertos
para los expertos de verdad.
Eso es para los originals.
Bueno, pues original o no, vamos a tener sección de colaboradores o de pesquitos o no sé cómo llamarla, ya lo veremos. Como podéis comprobar, estamos improvisando como siempre y se me da muy mal. Y no vamos a tener ni club de visionado ni ninguna novedad. Simplemente vamos a tener varias secciones hablando de cositas, que es lo que nos gusta. Tras estas presentaciones de quienes estamos aquí y de cómo va el programa, pues pasamos a la primera sección. La primera va a ser de Mildred y Scully, que para esta ocasión se van a transformar en las Nona Sisters, que nos van a traer un tema coreano. Entiendo. Bueno, mejor que se presenten ellas. Adelante, las Nona Sisters.
Un tema coreano, me encanta.
Van a cantar una canción coreana.
Sí, vamos a hablar de un dorama y de una receta típica coreana, de un plato típico coreano que nos va a dar la receta Scully.
Pero un momento, ¿qué es eso de un dorama?
Bueno, pues un dorama no deja de ser una serie asiática, lo podríamos titular así.
Vale, pues...
Definir.
O sea, cuando dice una serie...
Me podéis pegar luego.
¿Qué? Es una novela, ¿verdad?
No.
Son novelas.
Es serie, son series.
Hay de muchas temáticas, hay algunas que son... típica novela juvenil, hay otras que son de drama y otras que son misterio, hay de todo.
Perfecto, novelas con temática.
¿Y los doramas solo son coreanos o también japoneses?
No.
¿Ha dicho asiático?
Los doramas, de hecho, yo creo que viene más bien de Japón, ¿no? Lo que pasa es que nosotros se lo llamamos a todo, pero yo creo que los doramas son japoneses. Las series coreanas suelen llamarlo K-dramas, porque es todo K algo.
Ajá.
Sí, pero...
O dramas, simplemente.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo he dicho, es verdad que toda Asia, pero es verdad que, por ejemplo, los tailandeses, las series tailandesas son Larcom, entonces sí que tienen un nombre más
¿son
propio.
¿Qué?
Larcom.
Vale.
Y no sé si alguna, porque le he dicho toda Asia, y no sé si algún país más también tendrá, ahora mismo no caigo, pero en principio Filipinas...
Y prueba el filipino, ya verás.
Taiwán, China, Japón y Corea. Son doramas o dramas directamente. Y son series, y como ha dicho bien Scully, vamos. Bueno, pues el dorama del que vamos a hablar es...
The Voice Over Flowers.
Bueno, pues un drama del 2009 que está basado en un manga de 1992 y del que apenas se han hecho versiones ni nada. Solamente hay, yo qué sé, hay un anime también que se hizo justo después del manga. El primer drama que se hizo fue uno taiwanés en el 2001, que se hizo una secuela. Luego vino el japonés, porque este es un manga, o sea, que es de Japón, es japonés. Porque los mangas coreanos también tienen un nombre diferente.
Manjua o algo así.
Sí.
Qué jugonas.
Que fue en el 2005 y también tuvo secuelas. Luego hubo otra versión china también en el 2012. Y en medio, porque ahora en Netflix han sacado también otra vez una versión china o taiwanesa, eso no tengo muy claro, pero está en Netflix. Y se llama Meteor Garden 2. Y la podéis ver, si queréis, otra versión más. O sea que es uno de los mangas más versionados. Pero bueno, que os digo, os he dicho eso, Japón, Taiwán, China, también se supone que hay una versión filipina, que esa no la conozco, una de Estados Unidos que a los 5 minutos la tuve que dejar porque no tenía mucho que ver. Y bueno, este dorama fue mi primer dorama coreano. O sea, yo vine
a... El segundo.
¿El tuyo el segundo? Pues coreano, este era el mío el primero, porque vine a través de un anime que me llevó a uno taiwanés, y luego ya pues la gente hablaba mucho de que los doramas coreanos eran mucho más realistas, porque sí que es verdad que los taiwaneses y los chinos en general, y un poco también los japoneses, entran en una dinámica un poco creíble de situaciones, escenas demasiado exageradas normalmente, y los coreanos son como más normales en ese sentido.
Los otros son más estilo anime, ¿no?
No todos, ¿eh? Ya hemos dicho que depende mucho de la temática, pero sí que me cuesta más. También es verdad que los coreanos suelen ser los capítulos un poquito más cortitos que los demás. Bueno, que los japoneses no, pero que los taiwaneses sí. Entonces se hace más llevadero, tienen ritmo más rápido. Por lo menos para mí. Y entonces este fue mi primer drama coreano y a mí me encantó. Yo sé que luego vi, yo de todas las versiones solamente he visto la taiwanesa y tampoco está mal. Pero a mí me encantó, me pareció que estaba muy bien, atrapan todos los episodios y todo lo demás. Vamos a contar un poquito de qué va el drama.
Tiene 25 episodios, es un drama que la temática es escolar, pero tiene un poco de todo, tiene drama, tiene comedia, tiene romance, que es el plato fuerte normalmente de los dramas, por lo menos que yo veo.
Las novelas.
Sí, exacto, que yo soy muy de novelas. Y está protagonizado por Lee Min-ho, no sé si se pronuncia así, pero así lo voy a pronunciar yo, que como noticia última de su vida, importante para las fans como yo, acaba de terminar su alistamiento militar, así que supongo que no faltará mucho tiempo para que haga otra serie.
Ya ha hecho la mili, ¿no? Ya es un hombre.
Ya ha hecho después de 2 años, ¿eh? Porque en Corea hacen la mili durante 2 años.
Pero es Corea del Sur, supongo, ¿no?
Corea del Sur, pero obligatorio para todos. Que bueno, que en el drama tiene el nombre de Gu Jun-pyo, que es el prota del drama, es un ricachón y demás. Y la protagonista femenina se llama Gu Ye-sung, que no sé tampoco si se dice así, que en el drama se llama Yandi. El primer nombre no me acuerdo cómo era, por cierto.
Ni tampoco.
Y nada, eso. ¿Y tú?
Bueno, pues el drama va de una cosa que en realidad en Corea se ve muy reflejado, pero que no deja de ser más en el resto de la sociedad, y es que según el dinero que tú tengas, pues eso es lo que tú vales. Entonces, estamos hablando de un drama escolar, como ha dicho Scully, y entonces se trata de una escuela de ricachones. Y en esta escuela de ricachones, pues hay un grupo más de élite todavía, formado por 4 chicos súper guapos, súper ricos y súper fantásticos, que les hace la vida imposible a quien a ellos se les antoja. Entonces, en una de estas, pues la prota va a llevar, porque tiene una lavandería, va a llevar la ropa de uniforme a uno de estos estudiantes y se da cuenta de que uno se está intentando suicidar. Y lo salva, y gracias a esto, pues hay una repercusión ahí grande en la ciudad de que es la salvadora, es maravillosa y todo lo demás, y le dan una beca para poder estudiar en este colegio. Y entonces, pues, son las aventuras y desventuras de esta chica en este colegio de élite, cuando ella es pobre y encima está becada, y se enfrenta pues a este cuarteto.
Esto pasa como en la serie española, que es un colegio y los actores tienen 30 años y tienen barba y esas cosas. O los coreanos mucha barba no tienen, pero...
Tanto no. Hombre, no son de colegio, supongo, porque están actuando... Llevan unos años actuando, pero vamos, son jóvenes.
Sí, eran bastante jóvenes. Hay algunos que son jovencitos, vamos. Una de las cosas que tiene comedia, tiene situaciones que te ríes, tiene situaciones de que te da mucha pena y todo lo demás. Son 25 episodios de una hora aproximadamente y se puede ver... Yo voy a decir el nombre de una página, en principio, que no hay problema, que es Viki.
¿Qué significa que hay problema?
No, Mildred, porque...
Que es legal, que es una página legal.
Sí, es una página legal. Porque
por supuesto,
los dramas,
somos todos legales, ¿no?
Claro, pero los dramas no es
legal,
una cosa...
Legal caótico.
Sí.
Caótico neutral.
Los dramas no es una cosa que sea fácil de ver y conseguir en realidad, entonces, y en esa página está.
Bueno, ahora con Netflix, no veas, estáis triunfando.
Lo que pasa es que me encanta la traducción porque en español, ¿eh? En español han puesto como niños antes que flores, porque ellos se llaman en realidad los niños flores, en realidad, de los flores,
chicos flor.
Los chicos flor, que es una denominación que utilizan también en Corea para chicos que son muy monos, entonces son...
De todas maneras, el original en inglés es Boys Over Flowers, ¿no?
Sí.
En realidad,
sobre flores, ¿no?
Prácticamente igual.
Hombre, antes que flores. Niños antes que flores.
Son margaritos.
Queda un poco raro.
Alecrombie lo va a ver ya. Está convencido.
Sí. Alguno seguro me habrá tocado, ¿eh?
Bueno, pues os digo que es uno de los dramas, ya hemos dicho, que es más versionado, o sea que ha tenido un éxito brutal. Y el director le pidieron que hiciera una segunda parte. Y el tío...
¿Cómo que el director? ¿Has empezado a hablar...? A ver,
es que los dramas, los directores son más importantes, son los actores.
Ya, los actores, pero yo no he escuchado. ¿Cómo se llama el director?
No me acuerdo.
Perfecto.
Escucha,
no me acuerdo
de
un nombre coreano.
Yo.
El showrunner. ¿Quién es el showrunner?
Yo no me acuerdo, pero...
Lo voy a buscar, búscalo.
Puedo acordarme.
Para eso está la Wikipedia.
En la serie americana, ya la mayoría los directores suelen ser, según el capítulo, directores distintos. En plan, ya sería guay. No sé si los doramas harán lo mismo.
No, seguro que
o
no.
O el mismo director todos los capítulos.
Y si en es así, mejor que digan los 25.
De todas formas, casi más importante en este caso, o por lo menos se da, o a lo mejor una interpretación mía, pero se le da mucha más importancia a los escritores que a los
guionistas.
Sí,
¿no?
En este caso sí, además se suele poner énfasis en los escritores, que yo no recuerdo tanto énfasis en otras cosas. En otras
¿y cómo
series.
Se llama el guionista de este...?
Tampoco me lo sé.
Perfecto.
El creador se llama Yoko Kamio.
Toma, Yoko Kamio.
Pero ese es el del manga,
chúpate,
¿no?
Esa JJ.
No, de la serie.
Ah.
Qué jugón.
Según pone Wikipedia.
¿Y del manga?
Venga, más trabajo.
Pero, Mildred, no me ponga tú la zancadilla.
Improvisa.
Efectivamente, Mildred, sí, tienes toda la razón. Ese era de...
Del manga.
Del manga. El director se llama Jun Ki-san y el guión de Jun Ji-ryun.
Ji-ryun.
Como está escuchando esto en coreano. Madre mía.
Madre mía.
Vamos a perder el único
como
oyente.
Me está escuchando en coreano, escríbeme en el Twitter que quiero conocerte.
Y casarme contigo.
Arroba pesquito 3.
Que el único coreano que podíamos tener escuchándonos ya ha apagado, ya se ha ido.
Que nos hagan las críticas también de nuestra pronunciación, no pasa nada, sobre todo porque yo no tenía que pronunciar nada.
Que hagan críticas en coreano, por favor.
Bueno, que lo que iba a decir es que tuvo tanto éxito porque fue brutal, ha tenido un 30% de audiencias y fue bestia. Le pidieron hacer la segunda parte, pero el director se murió de miedo y no quería. Pero sí que hizo 5 años después, cuando ya se le pasó el susto, hizo el reencuentro de los chicos Flor.
Eso es que se gastó la pasta y dice, necesito dinero otra vez.
No, bueno, en realidad son 4 vídeos que se pueden buscar por YouTube, además así como el reencuentro de los F4, de los Flor.
¿Cómo? Repítelo otra vez, por favor. Escuchi es la que habla idioma, ¿no?
Flor. Y yo hablo de Cambridge, todos los idiomas.
Coreano de Cambridge.
Sí. Son vídeos cortos en YouTube y son 4 porque son las historias de cada uno de ellos, que son en realidad en el presente, un poquito de su presente, que no es mucho, y vídeos y recuerdos de cosas de la serie. Y,
flashbacks.
Sí, que no quiero hacer spoiler, pero bueno, que se pueden ver, porque yo creo que el más extenso eran de unos 9 minutos o así, los demás son mucho más cortitos, o sea que no, que si se quiere ver, pero que tampoco te cambia la vida y tú dices, oye, por fin, ya sé lo que pasó y tal, ¿no? Y como cosa curiosa también que tiene en Corea, que quería decir es que, bueno, la banda sonora, el host, lo hemos puesto también, intentaremos poner algunas canciones más emblemáticas del drama.
Por ejemplo ahora, dentro música, host.
Y es que 2 de los protas, o sea, de los protas no, perdón, 2 de los que forman los chicos Flor eran idols.
Los chicos Flor no es nada serio, ¿eh?
Sí.
Yo lo intento, ¿eh? Entre eso y Margarito, que ha dicho antes McFly.
Bueno, pues que eran idols, que tenían su grupo de música y actuaron en la serie. Que uno de ellos es un chico que fue su primer dorama y su primera actuación y no lo hizo del todo mal. Que ¿cómo se llamaba? ¿Jin Kim Kung? ¿Cómo se llama este chico? Kim Hee Jung. Que no vamos a hablar de su vida personal, ¿no? De este tampoco...
No, pero yo tenía esa curiosidad también, que por lo visto tenía miedo de aceptar el papel de Jihu, se llama el personaje, porque tenía miedo de que arruinara su carrera musical, porque era cantante. Y formaba el grupo K-pop del que formaba parte se llama SS501 y participan en varias canciones en la banda sonora del dorama. Y también hacen un cameo en el capítulo 4 y hacen una actuación en ese capítulo. Que se han llevado además bastante éxito en la banda sonora y se ha llevado premios incluso algunas de las canciones.
Y es que además, como dato curioso también, cantan todos, casi todos, vamos, porque están los 2 chicos cantantes que hemos dicho que forman parte de los grupos, que tenían sus grupos antes de la actuación, y hasta Lee Min-ho, que se lo cortaré y pondréis el nombre en condiciones.
Lee Min-ho.
También tiene una canción, o sea que cantan mucho.
Allí en Corea es que todo el mundo vale para todo.
Sí. El modelo, actor y cantante, ese trío tiene que ser la mayoría de ellos.
Vamos. O se suicida.
Bueno, una de las cosas que iba a comentar del dorama, que le pasa a muchos doramas y que a mí me pone ya un poco nerviosa, bueno, siempre me puso, fue que está basado sobre todo en, y voy a hacer un pequeño spoiler en realidad, en un triángulo amoroso. Y me da mucha pena siempre el personaje secundario que se queda ahí, lo llaman el abrazo almohada en los términos así de dorama. O el chico recoge toallas también, pues se queda siempre llorando por las esquinas, pero bueno. No, eso lo
el Pagafanta.
El Pagafanta.
Es el Eugene de Walking Dead. Sí.
Pero normalmente en los doramas el que se queda sin la prota suele ser muchísimo más encantador, muchísimo más, con mucho más cuidado, más amable, más estupendo y más maravilloso, pero no es el prota.
Porque a las chicas gustan los malotes.
Claro.
Todo el mundo lo sabe.
Claro.
Y de hecho, claro, bueno, ya no vamos a decir más nada. Que lo vean y nos comenten si les ha gustado. Yo, a título personal, yo sé que mucha gente dice que yo ya he dicho que solamente he visto esta versión, y la versión taiwanesa del 2001, que fue la primera que se hizo. Que no está mal. Lo que pasa es que es un poco más lenta, el ritmo es más lento y todo lo demás. Pero yo la japonesa no he visto, perdón. No me peguen, y la gente dice que es la mejor versión, que es la que está totalmente fiel al manga y tal. Pero es que me cuesta mucho ver doramas japoneses en realidad. Y luego, por ejemplo, la que están echando ahora también en Netflix, que también está teniendo mucho éxito, es que me cuesta mucho creerme los personajes, no me los acabo de traer. Y la versión coreana me gustó mucho porque me creí mucho a los personajes. Me pareció que todos lo hicieron muy bien, que hay gente que dice que la prota no tanto. Bueno, a mí me gustaron todos, mi opinión personal, vamos, me gustaron todos. Me parece que está muy bien hecho el dorama, te engancha casi todos los capítulos, no recuerdo ahí que me costara seguir el dorama ni mucho menos. Y tiene un final un poco así, que suele pasar también con los doramas coreanos.
Pero,
spoiler.
Pero hago yo una pregunta. ¿Cómo que tiene un final? O sea, ¿pero cada versión tiene un final distinto?
No.
¿Ah?
Lo que pasa que sí que es verdad que a los coreanos les cuesta, a los doramas que yo veo, muchos les cuesta cerrar bien. Y tú decís, uy, mira, ya termina y está con lacito puesto. Pues este no termina con lacito puesto, pero no está mal, vamos, está bien. Esa es mi opinión. ¿Y mi escuyi?
A mí me gustó muchísimo, ya he dicho que fue mi segundo drama. Para la gente que se quiere iniciar con este drama en concreto, yo puedo decir que, por ejemplo, lo que a mí me pasaba al principio era que me ponía, no había escuchado prácticamente hablar coreano ni nada, y me ponía muy nerviosa, sobre todo la protagonista y su familia, son muy gritones. Y me caía mal incluso, decía, pero y muy exagerado en sus reacciones. Y yo decía, ¿qué le pasa a esta mujer? Pero luego, no sé si se fue tranquilizando ella o yo me fui acostumbrando. Y la verdad es que tiene de todo. Yo lloré muchísimo y me gusta mucho, sobre todo, la evolución del grupo, ¿no? Del grupo súper macarra y súper chungo. Y cómo luego, sin spoilear, pero bueno, cambia mucho y es bonito, la verdad, la relación que crean entre ellos.
Bueno, en realidad, aun siendo macarra, también era chula la relación entre ellos. Eran muy, ¿sabes? Que esa parte sí, que son muy
sí,
amigos.
Con
y
ella me refería, sí, sobre
sí,
todo.
Sí. Que tengo que decir, por cierto, que hemos dicho que se puede ver en Viki y que la traducción que yo recuerde era un poco que me costaba, ¿eh? O sea, los subtítulos había cosas que yo decía, uy, no sé qué me está diciendo en realidad. Y por contexto sacaba las cosas, pero bueno, no es malota tampoco.
Viki, para aclararlo, es con V y con K, ¿no? Y
sí.
Latina las dos, ¿no?
Sí.
Viki, es como un Netflix de doramas, ¿no?
Sí,
bueno, de muchas cosas. Tiene
y,
también más
y que
serie.
Tiene parte gratis y parte premium, entonces eso entiendo que estará gratis.
Sí, sí, eso se puede ver. Y además ahí depende de los derechos de autor, hay en zonas que no se pueden ver, hay doramas que tú quieres ver y en tu región pues dice que no está permitido, pero este además es tan antiguo porque ya hemos dicho que el 2009, pues no hay ningún problema a la hora de verlo.
Vale, está ahí entonces.
Ahora vamos con la recetilla.
Pero la escala tutanil no.
Ah, vale.
Oyente, si es la primera vez que nos escucha, en Pesquito y Medio las cosas se miden por tutanitos, de 0 a 10 tutanitos. Entonces, bueno, ¿cuántos tutanitos le dais a la serie en Nona Sisters?
Yo le doy un 9 tutanitos.
9 tutanitos.
Madre mía.
Sí,
yo también. En plan, fue mi segundo drama, Nostalgia, me enganchó. Sí.
Madre mía, estas son.
Nivel Vengadores en Game, ¿cómo?
Estos son fangirl total, vamos.
Además, escuchas todavía las canciones y todavía te da a ti cosillas, porque además pasa muchos años.
Está eliminó, está eliminó.
¿Eso quién eliminó? Eso tiene que... Ah, lo habéis dicho antes.
El prota, el prota.
El prota.
Sí. Que ya ha vuelto del ejército, sí.
Y mi pregunta es, vale, perfecto. Scully lloró muchísimo.
El Brad Pitt coreano.
El Brad Pitt coreano.
Muchísimo.
Y Mildred también lloró en...
Ay, por cierto, una cosa curiosa del, uh-huh, del Lee, ajá, que dice que como su personaje tiene el pelo de una manera determinada, porque además en el manga lo tenía y hacen gracias con el tipo de pelo que tiene, él dice que odiaba eso, que era una de las cosas que más odiaba. Que le hicieran
cosas. Pero ¿cómo era el pelo?
Ah, tendréis que verlo. Ay,
ah, perdón.
Spoiler.
Corta, corta.
Se ve desde el primer capítulo, no tiene nada, pero es que no es como... Tenéis que verlo.
Este le, le pondrán el típico rubiazo.
Es un pelo
coreano.
Ridículo, la verdad.
Es un pelo ridículo.
Bastante ridículo.
Sí, ¿no?
Él lo odiaba.
Pero a él le queda todo bien.
¿Y entonces tú no lloraste?
Claro que sí, también, mucho.
Nenaza, estamos rodeados, McFly.
Vaya tela. Ni con Vengadores en Game lloré, tío.
¿Qué? Casi, qué casi. Sugestionador.
Bueno, y un abrazo por ahí, que lo pasemos.
Que pasamos a Cuyo, que continúa con la parte de los colaboradores.
Con la receta.
Yo quería hablaros, porque no voy a hablar de una receta coreana porque sí, yo quiero hablaros de una receta coreana que sale en el dorama, en este dorama en concreto, salen muchos doramas, pero en esto, en este dorama es una parte importante también. Quiero hablaros del kimchi, que bueno, que ya lo conoce casi todo el mundo aunque no conozca cosas coreanas, está muy de moda últimamente. Es una preparación fermentada que se hace normalmente a base de col china, aunque también se puede hacer con otros vegetales.
¿Con col coreana?
Sí, con col coreana, col española y col noruega también.
Perfecto.
Pero también se hace con rábanos coreanos, por ejemplo, con pepino y bueno, y con otras cosas. Se le añade muchas especias, una guindilla típica coreana picante que se llama gochugaru.
¿Esa está en el Mercadona?
No, yo no la he visto. Si la veis, me la mandáis, por favor. Y bueno, es un plato archiconocido, es el plato más conocido e internacional de Corea. Y emblemático del país. Incluso ha sido añadida a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO.
Toma, ahí chúpate.
Ahí es poco.
Ahí tiene, in your face. Y luego dicen de la paella, ¿eh?
Tómate un kimchi, hombre.
Ahí está.
Total, que se puede decir... Tú haces kimchi, ¿no?
Bueno, ¿Scully? No me spoile tampoco la sección. Ale Crombi, que quiere tú corre mucho.
Me cachí, ¿eh? Yo quería hablar de la lenteja, me cachí.
No, para quiero comentar en qué, bueno, a qué sabe, ¿no? Tiene un sabor muy fuerte, es salado.
Spoiler. Sí. Si no quieres saber lo que sabe, no sigas escuchando.
Exacto.
El programa.
Es picante. Aquí son muy graciosos, pero todos han comido de mi kimchi, ¿eh?
Todos han comido de mi kimchi.
Esa frase es para marcarla.
Eso queda súper bien.
Esa frase es top, top, top.
El título del programa, ¿no?
Total.
A mí no me gusta el kimchi, a mí no me gusta el kimchi, lo siento.
Ya, ya. Total, que los coreanos lo comen con todo, lo comen solo como plato de acompañamiento. En los platos de acompañamiento tienen un nombre propio allí en Corea, que es banchan, o también lo utilizan para hacer otros platos y otras recetas. Y lo que os decía, que es importante en el dorama, se ve en la familia de ella pidiéndole ayuda a la protagonista para que hagan juntos el kimchi, porque se hace así tradicionalmente. Y además el origen, que era conservar las verduras en invierno que no había, hacían muchísima cantidad para aprovecharla durante todo el invierno y participaba toda la familia. Entonces tiene importancia en el drama esa escena, porque se ve como el protagonista, que viene de una familia rica, no le faltaba de nada, pero sí que es lo típico, ¿no? Que los ricos pues le falta cariño de sus padres, no están o lo que sea. Y ahí pues se ve envuelto en esa calidez y en esa naturalidad de la familia de la prota, como todos se ponen a hacer el kimchi juntos y como que como siente que forma parte de la familia y disfrutando de ese trabajo. Y está muy chulo de ver, de hacerlo. Yo aconsejo, pese a lo que diga Ale Crombi, que si no lo habéis probado, que lo hagáis.
Sí, sí, yo aconsejo probarlo, ¿eh? Otra cosa es que por lo menos probarlo. Tiene un sabor muy particular.
¿Verdad? Que eso, que no nos va a dejar indiferentes y a lo mejor al principio no nos guste mucho, pero si le dais más oportunidades seguro que le vaya a coger el gusto y querréis comerlo más veces y de más forma. Por lo menos a mí me ha pasado eso.
Eso es como la serie que dice, a partir del capítulo 6 mejora, ¿no?
Sigue, pero sigue. Hombre, a mí me mejoró muy muy pronto, pero es verdad que a lo mejor, hombre, es muy particular.
Pero al que le mejoró muy muy muy, muy pronto fue a Seidos McFly con su cierto, primera experiencia del kimchi.
Es verdad.
Pero eso no era kimchi ni era nada y lo sabéis.
Es que comí kimchi, digamos.
No era kimchi.
Bueno, comimos todos en realidad, ¿eh?
No, yo no probé eso, ¿cómo voy a probar eso?
No era un kimchi hecho de forma como está explicando...
Kimchi de bote.
Squeezy, sino era un kimchi de bote, como si compras una tortilla.
Pero mira, eso era una tienda un poco, en fin, pero ahora en tiendas asiáticas se venden latitas de kimchi y está apañado, o sea, no es como comerlo casero, pero da el pego, la verdad.
Ese llevaba caducado 5 lustros.
No, el kimchi no caduca,
Claro, eso es fermentado, eso dura...
Pues estaba putrefacto, aquel estaba putrefacto.
No sé. Que yo creo que no era kimchi, ¿verdad? El caso es que una cosa que quería comentar para la gente, si hay gente que le gusta la cocina, aunque no sea, no tenga que ver con la coreana, eso que sé que ahora está muy de moda en España, si veis MasterChef, por ejemplo, es muy típico, eso que llaman kimchi no es kimchi, ¿vale? El kimchi no es líquido. El kimchi no es una salsa. El kimchi tiene que tener la verdura fermentada. Entonces, eso que se ve ahí, pues será a lo mejor la base para hacer kimchi, pero no es kimchi, que me da mucho coraje cada vez que lo veo. Kimchi is good for me. Y sí. Nada, y si sois un poco locos como yo, os reto a que lo hagáis. Yo he hecho kimchi, pensé que no podría hacerlo porque la verdad que es trabajoso, porque tienes que esperar mucho tiempo, en fin, y tiene muchos ingredientes. La mayoría hay que comprarlo, eso, o en tiendas asiáticas si estáis en grandes ciudades, o si estáis en Lebrija como yo, por internet, porque no se puede conseguir de otra manera. Pero cuando lo conseguís hacer, está muy guay. Además, ya os digo que os va a servir para hacer otras muchas recetas y otros muchos platos. Y como... Ya a conclusión, decir que, por si lo queréis hacer, yo seguí la receta de una señora coreana, se llama Manchi, que vive en Estados Unidos, por lo que las recetas están en inglés y es bastante asequible seguirlas. Tiene un montón de recetas coreanas y, bueno, yo he hecho muchas recetas de ella y os la recomiendo mucho, así que ya dejaré el enlace a su canal de YouTube en Twitter. Y ya está.
Qué maravilla. Entonces no va a hablar al final de la fusión de la comida española coreana que has hecho, ¿no?
Eso está genial. Hay mucha gente, aunque me iba a decir una cosa que tenéis que cortar, porque iba a decir un parentesco que tenemos a Lecrombie y yo.
¿Cómo? Yo no te conozco.
Da igual, si ya sabe que eres hermana y la gente.
¿Mi hermana? ¿Desde cuándo?
No, que es muy típico en los potajes, que se llama, en las comidas de cuchara, mezclar la comida con algo fuertecito, algo ácido. Por ejemplo, en Andalucía es muy típico comer una cucharada de habichuela y darle un mordisco a un rábano. Eso es súper típico.
Yo he hecho eso en mi vida.
Bueno.
O cebolla. Yo conozco a gente que incluso le echa un chorreoncito de vinagre también. O sea,
claro, eso es súper típico. Entonces yo, que hago kimchi y me encanta, pues como la lenteja con kimchi y está genial. Os lo recomiendo.
¡Qué maravilla!
Coreana de Lebrija.
Por cierto, hablando de Lebrijas y sitios bonitos, me acabo de acordar también que en el dorama aparece escenas en Nueva Caledonia y Macao, pero sobre todo Nueva Caledonia, que es impresionante, porque es una isla en particular que ahora mismo no me acuerdo el nombre, y son imágenes Caledonia. De una playa impresionante, como Lebrija prácticamente, vamos, que no tiene nada que envidiarle una cosa a la otra.
Igual.
Qué maravilla. Bueno,
que no tiene playa Lebrija, pero aparte de eso...
Un respeto.
Pero entonces que yo me enteré, ¿cuántos tutanitos le da al kimchi, Scully?
Yo al kimchi le doy, yo qué sé, 13 o 14.
¿Cómo?
Hombre, está bueno.
Otra que se sale de la escala.
Está bastante bueno, la verdad.
Si es mi kimchi, si lo hago yo, por lo menos un 8 tiene.
Sí.
Si es el latado ese...
Un menos 3.
El tutanito putrefacto del otro día, se lo doy también.
Perfecto. ¿Alguna cosa más que decir sobre el kimchi?
Ya está.
Entonces ya ha terminado vuestra primera sección.
Sí.
Bueno, pues hasta aquí la primera sección de las Nona Sisters. Esperemos que nos acompañen en un futuro no muy lejano.
Oh, yeah.
Y bueno, yo se me ha olvidado comentarlo, como buen improvisador y presentador que soy, yo voy a tener una sección también y creo que no la he dicho, ¿verdad?
No.
La he dicho. Perfecto. Bueno, pues sorpresa, vuelvo a tener sección en nuestro programa.
Y Lecrombie, ¿de qué vas a hablarnos?
Pues... Solo habéis tenido que esperar un programa para tenerme otra vez aquí y voy a hablar de, como ya sabéis que yo era experto en fantasía
fantástica,
en libros de fantasía, fantasía fantástica.
La no fantástica no se te da bien.
No. Y ya no soy experto, ahora soy colaborador.
Has bajado de categoría, sí.
Sí, en libros de fantasía. Y entonces, pues igual que en el primer programa hablé sobre Sanderson, uno de los grandes...
¿Machotones?
No.
Aparte de ti, claro.
Por supuesto. Actualmente hay varios autores que son...
El más de lo más, sí.
De fantasía actual, ¿no? Ya no es que sea de más de lo más, que está Tolkien, que está muerto, por ejemplo. Pues no, estaba hablando de autores actuales que tienen mucha fama. Pues entre ellos está el que voy a hablar hoy, que es Andrzej Sapkowski. No sé si lo he pronunciado bien, porque es polaco.
Que nos gusta a nosotros las cosas fáciles, sí. Los apellidos de...
Yo, como buen andaluz, Sapkowski, a partir de ahora. Total, vamos a hablar de la saga
Witcher.
El del Witcher, sí, como ha dicho Seidon McFly.
Spoiler.
Vamos a hablar de la saga del brujo Geralt. Como yo ya he aprendido la lección, nada más empezar a hablar de un libro, tengo que hablar del autor. Pues este señor nació en Polonia en 1948, ¿vale?
Pues tiene ya unos añitos.
Sí, pero sigue escribiendo. De hecho, bueno, el último libro que escribió del brujo fue en 2013. 2015 creo que llegó aquí a España. Pero bueno, me estoy adelantando. Este hombre se caracteriza... El tío solo escribe fantasía, ¿vale? De hecho, solo ha escrito la saga de Geralt y luego otro libro, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que también es medio fantástico.
Que nos da igual.
Bueno, sí, hoy sí, por lo menos. Lo que destacan en sus obras es que se basa 100% en la cultura y la mitología eslava, ¿vale? Mucho folclore, ahora os lo he dicho bien, folclore polaco, que no es la típica fantasía de... Aunque sí tienen elfos y enanos, como puedan ser en plan tolkieniano, ¿vale? Pero le meten... criaturas y costumbres que no son ya tan típicas, ¿vale? También hay magia, pero no es muy distinto. Ya un poquito más adelante os cuento algo, ¿vale? Este tío es un crack en Polonia, total. ¿Alguien conoce a alguien de Polonia? Nadie, ¿no? Me imagino. ¿Alguien famoso?
Kowalczyk, fue un delantero del Betis en los 90.
Perfecto. Pues aparte de ese delantero del Betis, este tío realmente, para que veáis que el tío allí es un crack, es una persona muy conocida, en 1990 sus libros fueron los más vendidos del país, por ejemplo, ¿vale? De hecho, cuando Obama...
Yes, we can.
Visitó Polonia, le regalaron dos libros los dos primeros libros de Geralt.
Perdona, perdona que te interrumpa, que Scully quiere hacer una aportación.
Que hay una persona que a lo mejor es un poco conocida, no sé si te sonará, Marie Curie.
¡Boom!
Pero
esa
persona se ha muerto.
Y... Además, Polanski ya lleva en su propio apellido. ¿De dónde es?
De Polanski, de Polaskinaria.
Es un spoiler con patas.
Perfecto. Bueno, pero Roman Polanski ya ni es director ni nada, ¿no?
Ni es Polanski ni nada.
Perfecto. No conocéis ningún autor de allí. Bueno, lo que estaba diciendo, que me habéis contado la anécdota súper cutre que iba a contar, que lo vamos a fundir allí a Polonia y le regalaron los altos cargos de allí, o el gobierno le regaló...
Alguien que pasaba por allí, sí, le dijo, toma...
Las dos primeras novelas de Geralt y el segundo juego, el que había en esa época, de Witcher 2, se lo regalaron a este hombre.
Que lo mamá ya se le había pasado, todo el mundo lo sabe.
Hombre, por supuesto, si es un gamer. Total, este hombre empezó escribiendo relatos siempre ha escrito relatos y varios de ellos se han llevado premios relativamente conocidos, ¿vale? Por lo menos en su país. En fin, me estaba planteando hablar solamente de algunos de los libros, pero bueno, he pensado en hablar directamente de la saga y eso que me quito de en medio. La saga son... sí, Mildred, hay muchísima gente polaca súper conocida, gracias. Estoy quedando genial. Luego lo pongo en la fe de rata del siguiente.
Existen polacos.
Sí.
Pedimos perdón a todos nuestros oyentes polacos.
Bueno.
Y el Papa, Juan Pablo II, era polaco también.
Muy bien, vale. Perfecto. Bueno, pues ya sé.
Pedimos perdón a todos nuestros oyentes coreanos y polacos por el programa de hoy.
Perfecto. Nos estamos buscando la ruina, ¿eh? Tú sabes, todo lo que nos escuchaban desde allí, desde Polonia. Bueno, lo que estaba diciendo. La saga, originalmente, en Polonia son 7 libros, ¿vale? Pero aquí en España, por alguna razón, entiendo que para vender más, el último libro lo dividieron en 2, con lo que la saga en España son 8 libros, ¿vale? Aunque uno en el último libro aprovecharon aquí en España y metieron un relato corto que tiene que ver con el final, que este hombre allí en Polonia pues lo soltó, lo vendió por otro lado, en otro libro, ¿vale? Una historia. Total, en España, en la editorial que sacó los libros fue Alamut, ¿vale? Y más o menos se puede encontrar fácil. Rondan entre 20 y 30 euros, está mirando yo por Amazon, dependiendo de qué libro, como son 8, pues dependiendo de cada uno. Y se supone que hay una edición nueva, con portadas encima que están súper chulas, que yo le he flipado, que me he dado cuenta cuando estaba preparándome esto, que es de Artifex, pero yo no acabo de encontrar en ningún sitio para poder comprarla, así que no tengo ni idea. Lo curioso es que la edición digital no acabo de encontrar. Sé que existe, pero yo no he encontrado a día de hoy ningún sitio donde lo vendan. Pero bueno, si no, en sitios de segunda mano o lo que sea, se podrá conseguir también. Aparte, los libros estos han tenido tanta fama que, bueno, no solamente están los libros, que ahora pasaré a hablar de ellos. También hay videojuegos, que le sonará a todo el mundo, que han tenido mucha fama, y el 3 ha tenido bastante polémica, que había hasta una denuncia por medio, pero bueno, eso ya lo trataremos el día que hablemos del juego, nuestra experta en videojuegos, ¿verdad, Scully?
Claro, por supuesto.
Luego también ha habido cómics que tienen hasta historias alternativas y todo. Yo, por cierto, pues sí, hay dragones, precisamente. Ahora verás por qué, porque este es un brujo que mata criaturas.
Se ve que el juego no se lo ha pasado.
Este es el Superman, ¿no? El Gerald este.
Sí, eso es lo que iba a decir. Bueno, aparte de los cómics, que yo me leí uno, en Polonia sacaron una película y una serie, pero que nunca ha sido traducida, en 2001 y 2002. Pero que eso es la caca de la vaca. Tú ves imágenes y eso parece una película chunga de serie de B que no vale ni pa' leña, ¿vale? Pero claro, ahora Netflix está preparando una serie y, como ha dicho Seidon McFly, con Henry Cavill, que es el que hizo el último Superman.
Henry Cavill, ¿no?
O como sea. Perfecto. Henry, conocido por todos por Henry el Superman.
Ahora dice Superman, ya está.
Ya está. Que saldrá en 2020. Si va todo bien. Yo estaba muy emocionado con la serie porque, bueno, ya veréis los tutanitos que le pongo a la saga, pero... no sé, cuando dijeron el actor me ha dejado un poquito frío. Espero que cuando salga, pues que lo haga bien.
A mí no me dejó frío el actor, sino la imagen cuando salió caracterizado. Era súper cutre.
Ahí peor todavía. Ahí peor.
Tú ves gente en el salón del manga de Jerez mejor caracterizada que
sí, sí,
ese hombre.
Sí, sí, totalmente. Vamos, es que hay algunos cosplayers allí que son brutales. En fin, paso directamente. ¿Qué es lo que destaca Sapkowski y por lo menos en la saga de Gerard, ¿vale? Lo que más destaca es la manera de escribir de este hombre. Tiene un lenguaje muy, muy duro, muy brusco, pero a la vez no es tan poco simple, ¿vale? Está bastante chulo. Una cosa que me llama muchísimo la atención es que le da muchísima importancia a los olores.
¿A qué huelen las cosas que no huelen?
¿Vale? Describe olores, o si un personaje pues siempre huele de una manera, a tal tipo de flor o a tal tipo de... Pues eso te lo va describiendo.
Como en el perfume, ¿no?
No lo sé, me imagino. Yo no me leí el perfume, pero entiendo que sí.
Va de eso, va de eso.
Pues, spoiler. El perfume va sobre perfumes.
Va de olores.
Es otra de esta fantasía moderna que se lleva con personajes grises, ¿vale? Que no está el típico protagonista machotón, que todo es bueno y en plan paladín, que todo tiene que salvar, ¿no? Aquí todos tienen su trasfondo y ni nadie es muy bueno, muy bueno. Incluso los malos, pues se les puede entender por qué son malos o no son tan, tan crueles porque sí, ¿vale? Como he dicho, tiene el lenguaje muy duro, todo muy cruel, al estilo Juego de Tronos y todo este tipo de cosas, ¿vale? Y otra de las cosas que destaca mucho, que me ha llamado mucho la atención, es el racismo que hay en el propio, cómo se describe el racismo en el libro, ¿vale? En este caso no es que tengan racismo por asiático, por personas de raza negra o lo que sea, sino por los propios elfos o enanos, por ejemplo, que aparecen, ¿vale? Que están el país este está gobernado por humanos, ¿vale? Ganaron en su día una guerra, se puede decir, como conquistaron, y los enanos y los elfos los tienen en guetos y no les permiten estar en ciudades y todo este tipo de cosas.
¿Y entre ellos no se llevan mal los enanos y los elfos?
Se movía. Porque tengo mi hacha incrustada en su sistema nervioso.
Sí, creo que también. Ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, creo que también. Pero bueno, lo importante es eso. Que está muy guay cómo describe ese racismo, ¿vale? Y bueno, ¿qué es Gerald? ¿Vale? Pues Gerald es un brujo, ¿vale? Pero un brujo no particular como puede ser un hechicero en otros relatos de fantasía o en otras ambientaciones. En este caso, un brujo es un machotón, ¿vale? Que utiliza muy bien la espada. Por cierto, tiene dos espadas. Una de las cosas que caracteriza a los brujos es que una es de plata para acabar con los monstruos y una de hierro que es para acabar con los humanos. Y lo que hace es eso, es un cazador de monstruos por encargo. O sea,
pero la de plata también vale para los humanos, ¿no?
Hombre, yo me imagino que si le utiliza un buen leñazo en un ojo se lo carga, ¿vale? Pero en general es eso. Para que no pierda el filo y todo este tipo de cosas, pues lo utiliza con los monstruos. Lo que estaba diciendo, él pues le pagan. O sea, él va a un poblado y le está atacando un monstruo, un hombre lobo, algún vampiro, lo que sea. Pues él va, sabe las técnicas que tienen que utilizar porque él como brujo, aparte, él tiene, a ver, no como si fueran superpoderes, ¿vale? Pero tiene más reflejo y más fuerza de lo normal porque él ha pasado, para ser brujo, cogen a los niños desde muy pequeños y tienen que pasar una serie de rituales y tal.
Espartano.
Sí, es como, bueno, aquí lo que hace es como mutar, ¿vale? A través de una prueba en la que no todos lo consiguen, ¿vale? Y entonces son como machotones y son inmunes al veneno y luego encima utiliza un brebaje para, bueno, pues para que le da beneficio y hace unas pequeñas magias. No llega a ser como hechiceros que se ven en el libro, ¿vale? Pero también tiene unas pequeñas magias que le sirven contra los monstruos. Aunque yo ahora vaya a describir un poquito de qué van los libros, lo gracioso de todo esto, que tiene que ver con la manera de escribir este hombre, lo de los grises y todo esto, los personajes, es que más bien la conclusión que intenta sacar es que aunque este hombre es un cazamonstruos, la conclusión del libro es que los propios hombres son más monstruos, son peores que los propios monstruos, ¿vale? Son capaces de hacer cosas súper duras, súper crueles, sin importarles nada, ¿vale? Entonces, más o menos la conclusión.
Como Walking Dead con los humanos y los zombies.
Sí. Más o menos.
Porque se raya.
De ese estilo. Bueno, ¿de qué va todo esto? Mira, aunque sean 8 libros, al menos recomiendo que se lean los 2 primeros. ¿Por qué? Este hombre empezó escribiendo relatos que se publicaban en una revista y esos relatos, pues llegó un momento que la gente le metió el petardazo, ¿vale? Le gustó mucho y editaron los 2
primeros. Pero por el juego, fue por el juego.
Estamos hablando del 90 y pico, ya te digo yo. El juego ya estaban todos los libros sacados. Pues eso, editaron los 2 primeros libros, El Último Deseo y La Espada del Destino, y ahí son relatos cortos, ¿vale? Que, pero, o sea, te lo podrías leer y no tendrías por qué continuar, aunque es verdad que al final algunos de los relatos te sirven para iniciar lo que sería la saga ya completa, ¿vale? Pero realmente te lo puedes leer y punto. De hecho, para mucha gente, los mejores libros son los 2 primeros, ¿vale? El tío va, lo contratan para cazar lo que sea, un bicho. Lo gracioso es que esos bichos, lo que dije antes del folclore allí polaco y tal, hay bichos que son, o sea, todos los bichos que salen en la novela son de allí. O sea, están los típicos que podemos conocer, como puede ser un ghoul, un grifo o lo que sea, pero luego hay cosas como una lamia, un estrige, mantícora si lo conocemos, lobisón, que son bichos que encima te los va describiendo y cada uno tiene su manera de acabar con ellos, sus costumbres, dependiendo del tipo de herida que haga o si va detrás de no sé quién. Él, como ha sido entrenado para acabar con él, pues tiene la manera, si hay que poner un cebo o cualquier cosa. Total, que son ese tipo, pero con una particularidad, y es que en muchos de esos relatos están basados en cuentos clásicos, como puedan ser La Bella y la Bestia y La Sirenita, pero que les da una vuelta de hoja, ¿vale? Y una vuelta de tuerca.
O de tuerca, ¿no?
Sí, mejor. Le da una vuelta de tuerca, que encima suelen ser bastante crueles y tal, ¿vale? Pero que son muy originales y están muy chulos. Te sirve también para presentar personajes importantes, como puedan ser Yennefer, que es una maga súper poderosa, ¿vale? Jaskier, que es un bardo, que es un sinvergüenza y que es coleguita del protagonista, de Geralt, que el tío es muy gracioso. Las escenas más graciosas de todo el libro vienen gracias a este hombre, ¿vale? El tío es un inútil y siempre lo mete en problemas. Está siempre pensando en el dinero, en las mujeres y tal, y...
Un pícaro.
Sí, pero un bardo. Un bardo, literal. Va con su...
Un bardo, un pícaro con instrumento.
Vale, perfecto. Y que no lucha, porque los pícaros por lo menos... Bueno, y luego también...
Y que el sigilo, un bardo en sigilo.
Regular. Sí. Y este en particular ya quiere... Es que es un inútil, pero es muy gracioso. Y luego el personaje más importante que presentan los relatos cortos es Ciri. Es una chica, ¿vale? Que, bueno, en principio es una especie de... No, bueno, no quiero tampoco spoilear. El tema es que Ciri se queda Geralt a su cargo. También Yennefer, por otro lado, y otros personajes, pero bueno. Y
se dedica a cuidar gente, vamos.
No. Y el tema es que...
¿Qué monta una guardería? ¿Se deja de ese
mago? Bueno, él dice, sí, él lo trata como si fuera, la considera como si fuera su hija, vamos. El tema es que a partir del libro tercero, la historia principal, la trama, gira en torno a Ciri. O sea, por eso es lo más importante. De hecho, aunque se llame la saga de Geralt el brujo, realmente cuando te lees todos los libros del 3 al 8, sí, Geralt está, es muy protagonista y tal, pero todo lo que pasa es súper importante alrededor de Ciri, ¿vale? Entonces es súper importante y mola mucho también Ciri. No es Geralt, que es el machotón del mundo, pero Ciri está muy guay. ¿vale? Y es una de las cosas que destacan, ¿vale? Con respecto a los libros, pues eso, por lo menos leerse los dos primeros. Y es verdad que al final, aunque son 8 libros, son densos, ¿vale? A mí me gustaron bastante, ¿vale? Son, como digo, me encanta la manera de escribir este tío. Está muy guay cuando llega a un poblado y se ven ahí los típicos catetos, cazurros, la manera de escribir, de cómo hablan esos catetos. Hay veces que ni se le entiende. Tú mismo lo estás leyendo y es que no lo entiendes. Y el Geralt tampoco lo entiende. No sé, está bastante guay. Y lo de las criaturas estas extrañas y todo eso. Y la historia que gira en torno a Ciri, pues está bastante bien, ¿vale? Hay un momento en los libros, que esto no lo considero spoiler porque se ve muy claro y tampoco es muy tarde. Hay una invasión de otro, de los territorios por donde están esta gente, ¿vale? Y ellos, no, tú dices, bueno, hay una invasión, pues esto va a ser lo típico, que se van a poner a defender. No, estos van a su bola, o sea, ellos tienen que ir a otro sitio, tienen que defender a Ciri para no sé cuánto, para que no la cojan, y ellos van viendo pasar la guerra alrededor y van atravesando lugares que acaba de pasar la guerra y son súper crueles, pero que está bien. El Geralt le pasa una cosa, y es que él intenta ser siempre neutral. O sea, él no se mete en marrones. O sea, él, si le pagan para matar a un bicho, pues mata al bicho. Y de pronto ve unos saqueadores que están no sé dónde, y en principio él no va a ir a defender, no va a poner en riesgo su vida para acabar con los saqueadores. Pero conforme va pasando la historia, pues hay momentos en los que tiene que decidir, porque no puede ser neutral. Ocurren demasiadas cosas a su alrededor, como puede ser con el tema del racismo con los elfos o con esto de la guerra y todo eso, ¿vale? Y ya, eso, decir que los últimos libros se me hicieron un poquito pesados. O sea, en general, está muy chulo. Ya tienes que terminarlo, ya cuando empieza, ya lleva unos cuantos, el 4, el 5, el 6 está muy bien, ya el 7 y el 8 es que ya llega un momento que para mí me sobraba uno o dos de los libros, que lo hubiera resumido y lo hubiera metido antes. Pero extrañamente, de la manera que lo describe, precisamente pasan al final del libro ciertas cosas que son como de golpe, que tú dices, pero hombre, no lo entiendo por qué hace eso. Pero incluso así, bueno, lo recomiendo. Y simplemente destacar que en uno de los libros aparece un personaje malo, que no es que sea el malo del todo, o sea, hay mucha gente mala en el libro, ¿vale? Pero que se llama Leo Bonhart, que yo no podría describir esta saga sin hablar de este hombre, que tiene una de las escenas más brutales que he leído yo en un libro, que está chulísima, y este sí que es un machotón con la espada, que no vea que revienta, y que está, o sea, es que está genial, y cada vez que sale, miedo le da a los personajes, porque está súper, súper guay.
¿Pero hay hacha o no hay hacha?
Pues los enanos tienen hacha. O sea, algunos hay por ahí.
Entonces mola.
Pero es verdad que los protas son más de espada. Tanto Ciri, el propio Bonhart o el brujo, pues son de espada. Y si no, pues está la Yennefer haciendo magia. Y luego también está Triss Merigold, que es muy importante también, que otra maga, amiga de esta gente, que también es maga.
¿Qué te ha tenido? También es maga. Sí. Una maga que también es maga.
Una maga que también es maga, que hace magia, hechicera. Una maga que es hechicera. Aunque esta me suena que tiene una particularidad, bueno, no quiero spoilear. Total, que ya está, que lo leáis, que está muy bien. Tiene una parte graciosa, y es que describe mucho lo que era el medievo en la zona del este de Europa, ¿vale? Normalmente estamos acostumbrados a las historias medievales más del rey Arturo, más tipo de Gran Bretaña y toda esta zona, ¿vale? Y esto llama la atención porque es un poco distinto. Y nada, que está muy bien, que vale la pena. O sea, de las sagas que hay ahora, o sea, de la fantasía que hay actual, es de las mejores. Y teniendo en cuenta esto, pues nada, en la escala tutanil, teniendo en cuenta que
eso,
el libro...
¿Cuánto? ¿Cuántos tutanitos?
A algunos de los libros les podría dar mucha nota y a otros un poquito menos, pero bueno, en general, a toda la saga le voy a poner 8 tutanitos.
O sea, tu nota más alta, ¿no?
Sí, tampoco he puesto muchas notas, pero... Y nada, decir que a las muy... Luego tiene un libro que sacó, que lo he dicho antes, en 2015 salió en España, que se llama Estación de Tormentas, que es un libro que sí se basa solo en Geralt, que es una aventura aparte, o sea, una historia de autoconclusivo, no son relatos, que mucha gente la ha criticado y que a mí me gustó bastante. Pero bueno, ese tal vez algún día hablaré sobre él, pero que hay más historia y el tío creo que va a seguir escribiendo sobre Geralt, ¿vale?
Y una pregunta, aunque en verdad ya sospecho cuál es la respuesta con todo lo que has dicho, pero es verdad, yo no he leído nada de este hombre, pero sí he leído que ha tenido muchas polémicas con otros autores que poco menos le han echado en cara que su éxito ha sido debido al éxito de los juegos. Poco menos que si no llegase por los juegos no vendería la cantidad de libros que vende.
Está claro que el tío se ha beneficiado. A ver, lo que pasa con los... Un día tendremos que hablar tal vez cuando hablemos del juego, pero bueno, ya que lo has dicho, el primer y el segundo juego, hay 3 juegos en ordenador, ¿vale? El primer y el segundo sí tienen tienen el visto bueno de él o lo que sea, ¿vale? Y entonces, bueno, sí, fueron bastante y tuvieron bastante éxito, aunque no como el tercero. Lo del tercero ha sido un pepinazo. O sea, es uno de los mejores juegos, se puede considerar, de ordenador. La gente lo flipa. Y lo que pasa es que este hombre fue un poco tonto porque no... contando una historia de derechos en la que dice, venga, pues hacerme el juego. Como que lo autorizó, pero de aquella manera. Y ahora, cuando ha visto que han ganado tantísimos millones, pues los ha denunciado diciendo que se tendría que haber llevado un porcentaje o no sé qué, ¿vale? Porque eso sí está basado, el tercero, el uno y el dos sí está basado en sus novelas. Pero el tercero sí está basado en el futuro, en más adelante. O sea, no hay ningún libro escrito. Entonces se han inventado cosas y tal. Una cosa no quita la otra, claro. Gracias al éxito de los juegos, pues hay mucha gente que lo conoce y por eso se lo ha leído. Eso está claro. Pero que antes de los juegos, este hombre ya era conocido. Pero sí, entiendo que sí, que se ha hecho publicidad también de él. Y yo he leído otros autores de fantasía y este tío escribe muy bien. O sea, independientemente que se le conozca por los juegos o le haya venido mejor o peor, para mí vale la pena, la verdad. Bueno, para eso le da 8 tutanitos, claro.
Ok.
Acompañándonos en nuestro viaje por las infinitas melanosferas. Si os gustan los juegos de rol, no podéis perderos un podcast hecho desde el corazón con un poco de cabeza, aunque tampoco demasiado. Opinión, humor, reflexión, reseña, historia de los juegos de rol y algo de filosofía. Hay otros programas sobre juegos de rol, pero no los presenta Juan Milano ni se llaman Milanosfera. En iVoox, gratis total. Milanosfera, nos pela.
Quédate quieto con el eco.
Y tras Alecrombie exponiendo su libro, pues pasamos...
Su libro directamente.
Su libro, el libro que ha escrito él.
¿Hablas de ti en tercera persona?
Sí, y me va a denunciar Sapkowski. Pues pasamos...
Sapkowski.
Bueno, pues tras eso, vamos a pasar al último colaborador de hoy. Colaborador. Al último colaborador, que no experto, que es Seidon McFly. Pues nada, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Seidon McFly?
Pues para variar, dentro música. Pues sí, como podéis sospechar por mi nick, me gusta Regreso al Futuro. Y ya sabéis que, bueno, en principio yo voy a hablar siempre o de temas de cómics o de Star Wars.
O de ambas cosas.
O de ambas cosas a la vez, efectivamente. Así que hoy voy a hablaros de cómics de Regreso al Futuro, ¿vale? A mí, pues os lo he dicho por mi nick, podéis sospechar que es una de mis películas favoritas. De hecho, bueno, Regreso al Futuro 2 es mi película favorita, lo digo.
Spoiler.
Se le da 800 tutanitos.
Lo que haga falta. Yo sé que también tiene fallos de guión, como Vengadores Endgame.
Pero más que Endgame, ¿te gusta más que Endgame? No,
sí,
puede ser.
Sí.
La experiencia cinematográfica de Endgame.
El VHS lo reventé de chico.
Eso porque todavía no te ha llegado Endgame a VHS, claro.
Claro, cuando la consiga ya verás. Pues eso, que a mí me gusta mucho Star Wars como universo, pero como película me gusta más Regreso al Futuro. Ahí queda dicho. Total. Que entonces, Regreso al Futuro, como sabéis, es una trilogía de películas, ¿vale? Que hizo en su momento, lo dirigió Robert Zemeckis. Y el guión fue a media entre él y su amigo Bob Gale, que también era productor, ¿vale? Se consideran siempre a los dos Bobs, digamos, como los creadores de Regreso al Futuro, Robert Zemeckis y Bob Gale. Y bueno, la música mítica de Alan Silvestri, ya la habéis podido escuchar. Alan Silvestri, por cierto, es el que ha hecho la banda sonora de Vengadores Endgame. Ahí lo dejo.
No, si al final...
Y bueno, quién sabe si hablamos del tema en breve.
Porque no, apenas ha dicho eso no se ha mencionado todavía.
No, eso se cortaba, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Sí.
Para crear hype o bombeo, como nos gusta decir a nosotros.
Alerones.
Alerones spoilers.
Sí, es verdad. Eso, córtalo.
No, hombre. Total, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre, pues, de chico era un flipa Regreso al Futuro. Yo deseaba que se siguiera la historia, ya con los años... Maduré y vi que la historia es perfecta así y siempre he querido que no hagan más películas y tal.
Maduré esa, ¿eh? El chiste de la noche.
Maduré, sí, empecé a leer cómics. Total, una cosa que siempre han dicho los dos Bobs, digamos, que han tenido muy claro es que nunca harían, mientras estuvieran ellos dos vivos, ni más películas, ni reboots, ni historias. Que ellos respetan su creación y la verdad que me parece de cracks. Por ahora no se están vendiendo, están manteniendo su palabra. ¿Qué es lo que pasa? Que eso lo decían en cuanto a películas, pero de otros medios... Pues bueno, Robert Zemeckis ha tenido una carrera de director muy amplia y tal, y Bob Gale, el otro guionista, pues como que ha tenido más tiempo para hacer otras cosas. Entonces, es verdad que en otros medios ha creado más historias de Regreso al Futuro. En 2010, de hecho, era el 25 aniversario de la primera película, que es del 85, pues Bob Gale ayudó a producir un videojuego, una aventura gráfica de Telltale, que era de Regreso al Futuro, era una especie como de continuación de la saga, ¿vale? Y 5 años después, en 2015, por el 30 aniversario, IDW, que es una editorial famosa de cómics en Estados Unidos, es digamos la quinta más o menos en cuanto a fama, está Marvel, DC y después también está Dark Horse y Image, y esta pues sería la quinta, ¿vale? IDW. Le plantea a Bob Gale hacer una miniserie de 4 números, de 4 grapas, digamos, para entendernos, de Regreso al Futuro. En principio iban a ser una mini historia así muy pequeñita, cubriendo huecos y tal, de hecho eran 2 por grapa. Y la cosa es que empezaron a sacar los cómics en 2015, empezaron a tener mucho éxito de venta y dijeron, oye, ¿por qué no prolongamos la serie? Y ya, en vez de hacer 2 historias cortas por grapa, hacemos una historia que dure varias grapas, hacer arcos argumentales ya más en serio. Y empezaron a hacer pues historias, eso, de alrededor de 6 números, de 6 grapas. Y bueno, eso en España, pues lo edita Norma Editorial, ¿vale? Lo edita en formato tomo directamente, aquí no hay grapas. Son 16, 17 euros aproximadamente. Y bueno, pues te agrupan varios números más o menos por arco argumentales, ¿vale? Yo tengo los 3 primeros. Y ahora mismo he editado 5. 5 tomos en España. Le quedan bastante por hacer. Entonces, en el prólogo os voy a hablar un poco sobre todo de esos 3 primeros tomos porque, curiosamente, son muy distintos, ¿vale? En el prólogo del primero, todos los prólogos lo hace Bob Gale, que claro, como el creador de la trilogía original, pues lo que pega. Pues él cuenta cómo IDW le plantea hacer esta serie, ¿vale? Y él dice, claro, bueno, pues me parece bien, soy guionista, porque además he guionizado otros cómics y tal. Pues lo primero que pensó fue centrarse en los viajes temporales, ¿no? Que ya que Regreso al Futuro es lo que pega. Pero claro, él decía que a la vez tener una máquina del tiempo es un recurso muy peligroso a nivel de guión, porque claro, si os fijáis, tanto en la primera película como en la tercera, una de las cosas que hacen es básicamente poner obstáculos para poder usar de forma libre la máquina del tiempo, porque si no es muy complicado hacer un guión coherente. Entonces, de hecho, la 1 y la 3 de lo que van es de conseguir un poco volver al presente. Entonces, por otra parte, también decía que no quería tocar el tema de la trama temporal de las películas, ¿vale? Que eso es respetarlo un poco, que ya eso le parece que es perfecto tal como está y la verdad que a mí me parece muy, muy acertado. No sabía muy bien si centrarlo en el presente, entonces sería el presente era 2015, sería un Marty de 47 años, o a lo mejor hacer que sus hijos fueran los protagonistas, total, tuvieron muchas ideas, y esa idea ya la habían barajado 5 años antes para videojuegos, y ellos ya vieron que eso no funcionaba. Al final, de hecho, el juego lo que hicieron fue ambientarlo 6 meses después de que terminara la tercera película.
Hombre, es que eso es lo que mola, ¿no? Eso es lo suyo.
Claro, exacto. De hecho, pues al final lo que llegó a la conclusión es que la gente lo que quería saber era más de los protagonistas en aquella época, seguir la historia.
Está claro, vamos, y más en el cómic que puedes hacerlo.
Claro, no tienes problemas de envejecimiento de actores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como estos cómics en principio van a ser 4 números nada más, ¿vale? Pues esos primeros 4 números hicieron historias cortas, como ya dije, y entonces se centraron en resolver dudas. No era una historia larga, sino no tiene por qué. Ahí todavía no es justo después de Regreso al Futuro 3, sino huecos temporales, ¿vale? Entonces explican cosas del tipo. Aquí les tengo las preguntas que él pone en el prólogo. Nos dice cómo se conocieron Marty y Doc, es verdad que sale. ¿Por qué se quemó la casa de Doc? Que en el principio de Regreso al Futuro 1, los que seáis más friki, pues se ve un recorte de periódico que se ve que su mansión, la antigua, pues se quemó, ¿no? Entonces, ahí más o menos los frikis podíamos intuir que era que había usado el seguro de la casa para conseguir plutonio o algo así. Pero bueno, al final los cómics van por otros tiros. También más preguntas del tipo George y Lorraine, los padres de Marty. Nunca se preguntaron qué fue de Levi Strauss, este es el chico que les visitó y que se fue de repente. ¿Por qué la máquina del tiempo funcionaba mal después de que Biff la robara en Regreso al Futuro 2? Bueno, pues todas esas preguntas se contestan en esos mini relatos de esos primeros 4 números, pero al final hicieron uno más de mini relato, ¿vale? Entonces, los primeros 5 números que en España se recopilan en el tomo 1, con lo cual tenemos el tomo 1 que son historias cortas, ¿vale? El guión es de Bob Gale con ayuda de John Barber y Eric Burnham. Y después los dibujos, cada mini historia son dibujantes distintos, ¿vale? Hay un montón, hay mucha variedad. El último número, que es el quinto, digamos que fue el primero extra, ese sí es solo una historia un poco más larga, en vez de ser una grapa con 2, es de 1. Y el dibujante es Marcelo Ferreira, que es el que será ya el dibujante fijo a partir del siguiente tomo, que ya son... Y ya es una historia central, que digamos que sería como la continuación. Entonces, en este tomo 1, las historias cortas, tengo aquí los títulos, bueno, lo digo así muy rápidamente, es cuando Marty conoció a Emmett, podéis intuir de qué va, en busca de unos cuantos buenos científicos, el Doc que nunca existió, el proyecto de ciencias, en busca de Levi Strauss. Y aquí quería comentar una cosilla que me parece que está muy bien de estos libros, en España concretamente, es que la traducción la han hecho tal cual se hizo en las películas, ¿vale? Que en las películas pues se hicieron traducciones o bien raras o bien erróneas, y eso lo han mantenido, que es lo que pega. Por ejemplo, bueno, Levi Strauss es el nombre por el que llaman a Marty cuando va al pasado, porque tiene la marca de los calzoncillos, ¿no?, que le ve la madre. Levi Strauss, pero en versión original, es Calvin Klein. En España, pues, era una marca que se consideraba poco conocida y se usó Levi Strauss. Pues aquí no ponen Calvin Klein como en las películas en versión original, sino Levi Strauss como la versión española. Y después más cosas, bueno, cuando hablan de la velocidad del coche, pues hablan de kilómetros hora, como en las películas, 140 kilómetros hora, no hablan de millas, que es como tú realmente ves la marca en el coche. Hablan de los 1,21 gigovatios, de gigo con O, que eso fue una traducción errónea en su momento.
Qué gracia. O sea, que lo están traduciendo son... saben del tema, vamos.
Claro, son friki. Sí, sí. En su momento, ahora la palabra giga es muy conocida por la informática y tal, pero en su momento, pues, ese prefijo no sería tan conocido y pusieron gigovatios, que es un poco ridículo.
Hicieron un Juego de Tronos.
Totalmente. El condensador de flujo, que es muy mítico, que también es una traducción que se hizo mal adrede, ¿no? En inglés es condensador de flujo, digamos. Pero no sé por qué decían los traductores que la palabra flujo era un poco ridícula, que podía hacer pensar otras cosas. Entonces se inventaron la palabra flujo, que ya es muy mítica en España, pues eso, pues, también lo mantiene. Y después las expresiones también, que usa mucho Marty, como qué fuerte, que no sé cómo sería en versión original, la verdad, pues también lo mantiene igual, y todas las expresiones. La verdad que la traducción está súper bien. Vale, y bueno, este tomo tiene más mini historia como Beef Jurásico, Presión Social, Emmett Brown Visita al Futuro, y el último, que es el... digamos, el que ya empezaron un poco con vistas de hacer la nueva historia ya general, que es la historia de Clara, el que ya dibuja Marcelo Ferreira, ¿vale? De todas formas, está en este tomo porque también funciona como historia suelta, ¿vale? Entonces, realmente en el tomo 2 es cuando empieza ya el primer arco, que va justo después de Regreso al Futuro 2, ¿vale? Este tomo está muy bien como anécdota, pero el tomo 2 sería como Regreso al Futuro 4. Tú quieres ver Regreso al Futuro 4, te compras el tomo 2, ¿vale? Y esos son los números de 6 al 11 de Estados Unidos. Bueno, es verdad, no lo he dicho, el tomo 1 en español, el título del tomo se llama Historia Nunca Contadas y Líneas Temporales Alternativas. Un título fácil, ¿vale? Por si lo queréis pedir por internet. Y el tomo 2 es Enigmas Espaciotemporales, ¿vale? En este caso ya el guión es de Bob Gale solo con John Barber. Y el dibujo es de Marcelo Ferreira, que ya lo he dicho antes. Entonces, este es el Regreso al Futuro 4, tal cual, funciona muy bien como historia, ¿vale? Es un tomo muy recomendable, a mí me gusta mucho.
Antes de que sigas, como en el primer tomo, bueno, las primeras grapas has dicho que había autores distintos.
Sí.
Y el Marcelo este se quedó.
Sí.
¿Qué te parece? ¿Opinión tuya con respecto a los otros? ¿Te hubieras preferido que se hubiera quedado otro de ellos?
En general no hay ninguno que me duela los ojos, digamos, ¿sabes? Me gustan todos. Yo no soy muy exigente a nivel de dibujo, a menos que tenga un estilo que me choque mucho. Que a lo mejor sea demasiado caricaturesco o algo así. Vale, por ejemplo, hay un dibujante muy bien valorado en general en Marvel, que es Humberto Ramos, que tiene un estilo muy particular y a mí no me gusta. Y la gente que oiga esto, pues me matará, porque está muy bien valorado y tal. Pero yo no puedo con ese hombre. Y será súper buen dibujante, yo no digo que no. Pero si tiene un estilo que no me cuadra, pues no me gusta. Y aquí no hay ninguno que me pase, con lo cual me parece bien. Si se hubiera quedado cualquier otro...
Tú sabes que con este comentario va a reventar Twitter con todos nuestros seguidores.
No me gusta Humberto Ramos.
Un follow a tu cuenta de Twitter, ya verás.
Totalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Que este tomo cuenta la historia de Regreso al Futuro, digamos, 4, tal como estoy diciendo, que es justo lo que hizo ya Bob Gale para el videojuego, 5 años antes. Entonces, él se inventa una historia distinta, no es la misma. ¿Vale? Entonces, si tienes curiosidad por saber sobre la historia del juego, ¿vale? Pero no eres un jugón, pues resulta casualmente hay una adaptación también en cómic de la historia del videojuego, ¿vale? Entonces, IDW, que es la misma editorial que está sacando, digamos, la serie central, sacó una miniserie aparte y después sacó otra más de otra historia en la que cuenta la adaptación del videojuego, ¿vale? O sea, una miniserie de 5 números. Y en Norma la han recopilado también y la han metido en esta colección, que es, de hecho, el tomo 3, que es el que voy a hablar después. Con lo cual, el tomo 3 es, digamos, como otra línea temporal. Te cuentan la historia del videojuego. Es como un Regreso al Futuro 4 distinto, ¿vale? Este tomo se llama Ciudadano Brown. El guión es también, bueno, es la idea de Bob Gale y al guión está Eric Burnham, digamos que es el otro guionista que también estaba en el tomo 1. Y el dibujo es de Alan Robinson, es otro, ¿vale? Entonces, está muy bien eso que en España pues no lo hayan puesto en la misma colección. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo que elegir historia, a mí me gusta más el anterior, ¿vale? Porque en esta, no sé si porque habré jugado mucho aventura gráfica y tal, pese a no haber jugado a la aventura gráfica, es que estoy viendo un videojuego por el guión, ¿sabes? Que se nota mucho, los capítulos están como muy demarcados por zonas, bueno, en este caso serían saltos temporales.
Tiene una mochila con 40 objetos, intenta combinar entre sí.
No, hombre, no, pero es verdad que tiene objetivos muy claros, ¿sabes? En plan, hay que convencer a fulanito para que te ayude, y fulanito necesita tal objeto. Entonces son cosas así, un poco, y ahora buscar esto, y bueno, y ya cuando te has pasado esa fase y va al presente, pues resulta que has fastidiado otra cosa y tienes que volver atrás y otra vez empezar algo parecido. A mí me saca un poco porque es que lo veo. La verdad que lo veo. De todas formas no está mal, la historia está bien, ¿vale? Y es verdad que también usan temas de línea alternativa y hay una que es una idea de olla súper grande, que es la que le da un poco título al tomo de Ciudadano Brown. Y a mí no me hace mucha gracia esa, pese a ser muy original, pero no sé, no me hace mucha gracia, ¿vale? Y bueno, además de esta miniserie que sacaron en Estados Unidos, hay otra de 6 números que se llama Beef to the Future, que hacen el juego de palabras con Back to the Future, que es Regresa al Futuro, ¿no? Con Beef, en vez de Back, Beef. Beef es el malo, ¿no? De las películas, no sé si acordáis.
¿Ahora qué eres? ¿Un gallina?
Pues entiendo, todavía no está editada en España, entiendo que será el prota, será Beef, y no tengo ni idea de qué va. No sé si será la línea alternativa en la que es rico, ni idea. Así que, tal como han hecho con esto, yo me imagino que lo sacarán como un tomo más en la colección. Y nada, en cuanto a la serie central, en España siguen sacando tomos, ya van por el quinto, como he dicho. Me quedan dos por leer, ya sabéis, si alguien está interesado en regalarme el cuarto y el quinto, yo estoy dispuesto a aceptarlo.
Los que no lo hayáis hecho un follow, se lo podéis regalar. Los dos seguidores que le queden.
Hace un crowdfunding. El cuarto se llama ¿Quién es Marty McFly? Y el quinto es Tiempos Difíciles. ¿Vale? El último tomo lo sacaron en enero. Esta colección en España empezaron a sacarla en noviembre de 2016 y el año pasado sacaron dos tomos, con lo cual uno a principios de año y otro en verano, con lo cual seguramente ese año ya han sacado el de principios de año, en verano seguramente sacarán otro. En Estados Unidos, la serie principal, en el número 25 de Grapa, cerraron lo que ellos llamaron el capítulo 1 y empezaron el capítulo 2, que le llaman Tales from the Time Train, historias del tren del tiempo, que ya podéis intuir por el título un poco de qué va. Entonces eso duró 6 números nada más. Y que yo sepa, ahí ha terminado la publicación. En junio de 2018 terminó ya la colección en Estados Unidos. Tal como se está publicando en España, calculo que hay material para 8 tomos. Yo estaba haciendo cuenta y en principio son, con 8 tomos termina todo lo que hay en Estados Unidos. Quedarían 3 por publicar. Yo como fan pues intentaré completarla, ¿verdad? Porque además está bien que no sea una colección eterna como suele pasar con muchas de estas cosas. Y nada, como cómic, son cómics muy normalitos. Pero para mí, como soy fan, tiene ese plus que hace que le dé 7 tutanitos y medio. Porque a mí me gusta dar siempre el medio.
El medio.
Y ya está, fin.
Pero 7, ah, vale, a todos, vale, perfecto.
En general, como colección, bueno, a los 3 primeros tomos, que es lo tromos. Que... a los 3 primeros tromos.
Juego de tromos.
Es lo que he leído. Y nada, pues eso es todo, amiguitos.
Perfecto, pues hasta aquí tres secciones de los colaboradores, que espero que no se hayan hecho muy pesadas, y como siempre...
¿La ha dicho por mí?
Esperamos que habléis, que nos comentéis, que nos digáis cosas en Twitter, en...
Cositas bonitas.
En iVoox, sí, cosas chulas.
Decidnos errores, que yo me gusta la fe de rata.
Fe de rata, como habéis podido comprobar, hemos estrenado esta sección, o sea que sin problema, que si nos equivocamos nos lo digáis.
En las pronunciaciones.
También, especialmente las cosas coreanas.
Rigor cero.
Por eso hemos dejado de ser expertos y ahora somos colaboradores. Somos
sin unos... que nadie lo haya dicho, ¿eh?
Y en el kimchi no me pasa ni una coma, ¿eh?
Pero en el kimchi podéis criticar todo.
Exacto.
Tenemos una pequeñita nueva sección a la parte final del programa y es que nuestro super community manager creo que tiene algunas cositas que decir, ¿no? Alguien que darle las gracias, o sea, algún seguidor tendremos, ¿no?
Sí, yo supongo que alguno, bueno, tenemos el mega fan número uno, Raxo, que ese no nos falla.
Por cierto, le quiero mandar un mensaje a este señor. Muchas gracias por ese comentario de Twitter que hiciste sobre Juego de Tronos. Sobre Sansa, porque en el último capítulo de Juego de Tronos, pues estuve todo el tiempo pensando que me había comido el spoiler de mi vida y estuve un poquito en tensión. Muchas gracias, Raxo, yo te quiero muchísimo.
Por aclararlo para el resto de oyentes, que Raxo hizo un comentario en plan del tipo, ¿tal personaje entonces sigue vivo?
Un personaje llamado Sansa, porque le acaba de decir a Lecrumpi.
Bueno, que no quería tampoco spoilear.
Es que lo ha dicho ella.
Ya lo he dicho yo.
El caso es que era un comentario puesto un poco con mala leche el lunes, que es el día que está prohibido meterse en Twitter si no puedes ver capítulos de Juego de Tronos.
Y si no has visto Endgame.
Y resulta que es que él pasa de la serie, no ve la serie, y se está leyendo los libros. Entonces él comenta por dónde va en ese momento y Alec Crombie, pues claro, se pensaba que era sobre la serie y le amargó la vida.
Sí, fue un momento tenso, ¿eh? Ya el día estuve enfadado.
Habéis spoileado muchísimo, ¿no?
No hemos spoileado nada, si la gente no sabe ni de aquí hasta
no sabe ni qué es Juego de Tronos.
De aquí hasta cuando salga el programa, nuestro editor, con lo lento que es, vale, ha terminado 7 veces la serie, vamos.
Habrá salido hasta los libros ya.
Directamente.
Y nada, eso, gracias a Raxo, porque nos dio además un tocho bueno con unas críticas muy constructivas.
Que creo que hemos pasado de algunas de ellas, pero no ha sido voluntariamente.
Lo intentamos. Y nada, la gente que nos apoya en redes sociales, podcast amigos, como Milanosfera, Yo Disparé al Sheriff, y bueno, muchos más, Rugido de mi Empala, y Marveliana Tecnóloga también, Hedwig Kudo en Twitter. Y eso, que muchas gracias a todos nuestros oyentes. Nos acordamos de Josema.
Os queremos 3.000 a todos.
Ahí está, spoiler. Oh. A Josema y a Mandeman y Enrique, que no sé si nos escuchan. Y ya está.
Hombre, por supuesto, ellos nos tienen que escuchar. Ellos y Raxo nos tienen que escuchar siempre.
Que eso, seguidnos en Pesquito3 en Twitter. Es un nombre de cuenta puesto por Alec Crombie. Yo no me hago responsable. Lo del 3 es cosa suya.
Otra vez.
Y ya está.
Nada. Yo soy Gangrenador y es Pesquito 3. ¿Quién será el 1? Ah.
Pero su próxima cuenta de Twitter va a acabar en 4. Spoiler.
Totalmente. Va cuando hagamos el canal de YouTube.
Ahí está. Dadle a likes en iVoox, comentadnos esas cosillas que se supone que sirven para tener más visibilidad y tal, que eso dice todo el mundo. Yo no lo tengo claro. Pues eso. En iVoox, Pesquito y medio con K de kilo.
Siempre con K de kilo.
Y puede que tengamos especial de Endgame. Como... somos el único podcast del planeta que no tiene especial de Endgame.
Todavía.
Pero estamos ahí negociando para hacer un...
será un especial muy reunión, especial.
Una iniciativa Vengadores.
De 5 minutos.
Con los peores podcasters del planeta.
Gracias.
Pero yo en la cabeza, claro.
Pues ya está, yo creo que hasta aquí. ¿Algo más que decir? ¿Algún saludo a alguien? Nada, ¿no?
Nada de nada. Bueno, sí, escuchar Infocalipsis. Es verdad, cierto, que se me ha olvidado mencionarlo, que también nos dan apoyo. Y son unos cracks y nos corrigen. Gracias.
Love 3000 para ellos también.
Daniel.
Claro que sí.
Pues eso, como dice Mildred, chicos y chicas, nos vemos en el próximo podcast, sea especial o no. Y nada, adiós a todos, Daniel.
Hasta luego, Pesquiters.
Hasta luego.
Adiós.
Chao.
Mildred va a dar la receta. Mildred soy yo, ¿no?
Sí.